Continuamos con nuestra serie Línea por Línea y el estudio de hoy veremos la vida de José en el libro de Génesis, capítulos 38 y 39. Pero primero iremos a la presencia del Señor en oración. Padre Celestial, te pedimos que nos des oídos para oír, corazón para obedecer y para regocijarnos en lo que leemos en las Escrituras. Para algunos, quizás esta es la primera vez que están escuchando o entendiendo los mensajes de las Escrituras. Quizás hasta este punto ya se sorprendieron por lo que están leyendo. Sorprendidos por la gente que están llegando a conocer y a entender, porque parece que ellos los tenían en sus mentes como héroes, y aquí se está dando cuenta que las gentes que tú usas, Padre Santo, son gente real, gente imperfecta, gente que solamente por tu gracia tú los has escogido y tú los has permitido y los has decidido usarlos para tu gloria. Entonces, Padre, te pedimos que al estudiar esto nos anime para no, obviamente, no ver estos ejemplos de estas personas, sino que antes esto nos anime a que todos fallamos, todos fallamos, y estamos en compañía de todos estos hombres que tú has usado después de que vemos que fallaron. Padre, estamos tratando de entender tu palabra, para que tengamos un entendimiento más profundo acerca de lo que tú como Dios quieres hacer a través de nosotros, y que nos conformemos a tus verdades que leemos en tu santa palabra. Padre Santo, todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Así que veremos a José, que era un jovencito de 17 años, cuando el Señor comenzó a tratar con él a través de sueños. Por ejemplo, pudimos ver en los estudios pasados que José estaba muy gozoso, contento. También vimos que era ingenuo, porque les dijo los sueños a sus hermanos, y en esos sueños los envolvía a ellos y les dice muy contento: tendré que decirles que en un sueño vi que todos éramos como manojos de rastrojo en los campos, y sus manojos se mostraban o se inclinaban a mi manojo. ¡Qué hermoso, verdad! Ellos no creyeron que esto era muy hermoso, porque al contrario, lo odiaron. Cuando su padre oyó los sueños, le llamó la atención aquel sueño que el Señor le había dado a José, porque en el segundo sueño envolvía el sol, las lunas y estrellas, y todos se postraban hacia la estrella de José. A este punto, su papá Jacobo se puso medio nervioso y le dijo: ¿qué quieres decir? ¿Que acaso yo y tu madre y tus hermanos nos vamos a inclinar hacia ti? La respuesta es sí, así será. Porque el Señor se iba a llevar a José a la edad de 17 años para que creciera, y iba a venir a ser el número dos en autoridad bajo el faraón en Egipto, como ya lo sabemos. Iba a estar en autoridad de distribuir comida para todo el mundo que hasta aquel mundo se conocía. Entonces sus hermanos, y primero sus hermanos, luego también su padre y su madre, todos se postraron a él sin saber que era su hijo o su hermano. Pero en el capítulo 37 también vimos que José fue vendido por sus hermanos a los madianitas, negociantes que estaban viajando hacia Egipto. En el estudio pasado, en el capítulo 38, vimos en ese capítulo 38 que vimos que así se puede notar un contraste un contraste que vemos en la historia de José, porque leímos el capítulo 37 y venimos al capítulo 38, nos dimos cuenta y nos preguntamos, pues, ¿qué está pasando aquí? Porque pudimos ver cómo esta historia era acerca de José, y de repente la historia hace un cambio muy fuerte. Estábamos leyendo acerca de Judá, su hermano mayor de José. La historia cambia repentinamente porque mientras que José se encuentra en Egipto, como por 20 años, en el capítulo 38, y pasaron como 20 años de tiempo, y pudimos ver lo que estaba sucediendo en la familia de Jacobo a través de su hijo Judá en particular. Porque esto nos quiere enseñar el contraste de lo que estaba sucediendo entre José y su familia. Antes que continuemos en lo que ya habíamos visto en el estudio pasado, quisiera darles una advertencia para los jóvenes. Digo jóvenes porque un joven, cuando usamos el término joven, se refiere a una persona que muestra juventud. La gente dice, o se pregunta, ¿qué quieres decir con joven? Joven quiere decir como el Señor. Hay veces, recoge a alguna persona en su vida joven para que haga la obra del Señor. En este caso, José era un joven. Era ingenuo y muy bien parecido, y quizás eso le permitía hacer la obra del Señor. Porque cuando una persona es joven y bien parecido, tiene buena presentación, Dios puede usarlo más fácil. Principalmente cuando esta persona es joven, cuando recibe con ingenuidad la palabra y orden del Señor. Y eso he visto que ha sido un patrón que podemos ver a través de la Biblia. Por eso es que esto a mí me impresiona cuando yo conozco a algún joven, no importa que sea ingenuo, y viene y me dice, oh, yo siento el deseo de servir al Señor, estoy ansioso que el Señor me use para cambiar el mundo. Y yo le digo, qué bueno, ven, ¿cómo te puedo ayudar? Samuel era un jovencito, muy joven, quizás más joven que José cuando el Señor le habló. Tenía un corazón para servir al Señor, su mamá y su papá lo dedicaron al Señor. Y cuando yo digo que lo dedicaron, en verdad lo dedicaron porque lo dejaron en el templo para que sirviera en el tabernáculo cuando era apenas un niño. Pero sus padres venían a Samuel cada año para traerle a Samuel diferentes vestidos de acuerdo a su crecimiento. Le traían pequeños vestidos sacerdotales. Y dice la escritura que Samuel ministraba al Señor vestido en efod de lino fino. El Señor le habló a Samuel diciéndole, Samuel, 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 en el medio de la noche. Y Samuel le contestó diciendo, heme aquí, Señor, habla, que tu siervo escucha. También vemos al profeta Jeremías. Antes que fuera profeta, cuando era un niño, el Señor le habló y le dijo, te usaré para que hables a las naciones. Jeremías, siendo un niño, dijo, Señor, si apenas soy un niño. Esa fue su excusa. Soy un niño, nadie me va a poner atención. Y Dios le dijo, Jeremías, no me estés diciendo que eres niño. Yo te estoy hablando y yo hablaré a través de ti a las naciones. No temas cuando veas los rostros enfurecidos de las personas. Simplemente habla, porque Jeremías también era un niño, pero muy impresionante. También recordamos a Daniel, que era un joven cuando fue llevado cautivo por Nabucodonosor en el año 605 a.C. Apenas era un adolescente, pero Dios lo usó poderosamente. Timoteo también obviamente era un jovencito, porque Pablo cuando le escribe dice, nadie desprecie tu juventud. Cuando una persona es joven, como ya decimos, es impresionante y es bueno, porque cuando Dios quiere usar una persona joven en sus años de juventud, es más útil para la obra del Señor. Esa persona puede dar al Señor lo mejor de su vida, porque no han perdido su vida en la vida mundana. Cuando Dios recoge a una persona joven, el resto de la vida de esa persona, Dios lo usa para su gloria. Yo recuerdo la historia de Dwight L. Moody. Después que regresó a su hogar después de una cruzada, oí la historia que entró a su casa. Cuando abrió su puerta, su esposa lo recibió gozosa y le dijo: querido, ¿cuántos vinieron al Señor en esta cruzada? Y Dwight Moody le contestó: 2.5. Entonces su esposa le dijo: oh, ¿me está diciendo que 2 adultos y un adolescente? Dijo: no, he dicho 2 adolescentes y un adulto. 2 adolescentes, porque dijo, cuando un adulto viene al Señor, ya perdió la mitad de su vida en el mundo, en el reinado del demonio, pero ahora el resto de su vida lo va a dedicar al Señor. Pero cuando son adolescentes los que se entregan al Señor, les queda toda su vida, y así dedican toda su vida para el Señor. Hemos visto en las estadísticas que la mayoría de la gente viene al Señor cuando son jóvenes, cuando son adolescentes. Yo estoy interesado en ver aquí todos los que ustedes están en el templo, hacerles la pregunta. Levanten sus manos hoy los que ustedes vinieron al Señor después de la edad de 25 años. Levanten su mano. Muy bien, todos vean eso de alrededor. Ahora bajen sus manos. ¿Cuántos de ustedes vinieron al Señor Jesucristo antes de la edad de 25 años? Vean ustedes en su derredor, ¿ven? Eso contesta mi pregunta. Exactamente es lo que quiero que ustedes entiendan. Hace años que una persona hizo un estudio y escribió sus estadísticas matemáticamente y dijo, las posibilidades de que las personas vengan al Señor Jesucristo a la edad de 25 años, 1 en 5,000 posibilidades. La posibilidad de que alguien venga al Señor Jesucristo a la edad de 35 es 1 entre 25,000 posibilidades. A la edad de 45 es 1 en 60,000. A la edad de 55 es 1 en 125,000 posibilidades. Y así el porcentaje disminuye o cambia de acuerdo a la edad de la persona. Por eso es que esto dice que si tú viniste a conocer al Señor Jesucristo a la edad de 75, podríamos decir claramente que eso fue un milagro, porque eso iba a contra de las estadísticas que hemos visto. Pero no importa qué edad hayas venido al Señor, lo importante es que hayas venido a conocer al Señor. Pero en el caso de José, a la edad de 17 años, a una edad muy, muy tierna. Así que vamos a ver en el capítulo 38 y luego quizás pasemos al capítulo 39. Como ya mencioné, el capítulo 38 lo leeremos por dos razones. Para ver el contraste entre José, como lo vimos en el capítulo pasado y la historia continuó hasta los siguientes capítulos. El contraste entre José y el resto de su familia, sus hermanos, Judá especialmente. Específicamente vemos la diferencia, porque la diferencia es como blanco y negro, como la luz y la oscuridad. En segundo lugar, no solamente para ver el contraste, sino para mostrarnos cómo continúa la continuación. Para esto nos da y nos enseña la genealogía, la continuación de la genealogía del linaje a través de Judá hasta el Señor Jesucristo. Y esto nos va a mostrar en otras diferentes escrituras, en el libro de Ruth, la genealogía del rey David. Y luego, los mismos nombres van a aparecer en el capítulo 1 de Mateo, para ver la genealogía del Señor, para ver la continuación. Tenemos estas historias aquí. He mencionado algo, algunos momentos mencioné, que si ustedes están leyendo la Biblia o entendiendo la Biblia por primera vez, Sin duda, para este punto ustedes se sienten sorprendidos o quizás medio confusos. Quizás se están haciendo la pregunta. Lo que estamos leyendo y estamos entendiendo, ustedes dirán, este libro nos habla de mucha basura. Y cuando digo basura, me refiero a cómo esta gente pecaminosa, gente que actuó malignamente y fueron héroes en la Biblia. Por ejemplo, Judá viene a ser el líder de la tribu de Judá, la tribu del reino de donde vendrán la tribu de los reyes, donde vendrá el Señor Jesucristo. Ustedes podrán decir, este hombre hizo decisiones muy malas. Abraham, Isaac, Jacobo, la Biblia nos muestra claramente que ellos fallaron. Entonces, ustedes quizás se sorprendan por un lado, pero yo les diría, qué bueno que esto te sorprende, porque si tienes la idea, o habéis tenido la idea de que todos en la Biblia, toda la mañana se levantaban muy contentos, alabando y adorando, y hasta se les veía una aura aureola en su cabeza, estás equivocado. Estas gentes eran real. Muchos de ellos se portaron mal. José no. José no fue uno de ellos. José es un contraste a los demás porque José es un tipo de Cristo en la Biblia. Con todo el que José era humano, fue un ejemplo. No queremos decir que era perfecto, pero fue notable. Poniéndolo al tratando de compararlo con los demás. Cuando vemos el capítulo 38 se nos va a hacer medio raro. Entonces vamos a comenzar a leer en el mismo capítulo 38, verso. Vamos a ver el pasado para ver lo que aquí sucedió. Verso 38, verso 1. Aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y fue a un varón adulamita que se llamaba Ira. Y vio allí en Judá la hija de un hombre cananeo, la cual se llamaba Shua, y la tomó y se llegó a ella. Y ella concibió y dio a luz a un hijo, llamó su nombre Er. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y llamó su nombre Onán. Y volvió a concebir y dio a luz un hijo, lo llamó su nombre Sela. Estos tres hijos de Judá, él les llamó mis tres hijos, naturalmente, que eran sus tres hijos. El primero murió, y no se nos dice por qué, simplemente dice que el primero murió. En el verso 6 dice, después Judá tomó mujer para su primogénito Er, la cual se llamaba Tamar. Y Er, el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová, y le quitó Jehová la vida. Eso lo vimos en los estudios pasados. No nos dice por qué el Señor le quitó la vida, simplemente estamos pensando y podemos decir que a Dios no le gusta el chisme. Dios tiene sus razones para actuar, Él es el, tiene su poder y hace lo que Él quiere. Nosotros tenemos que continuar. Verso 8. Entonces Judá dijo a Onán, llégate a tu mujer de tu hermano y despósate con ella y levanta descendencia a tu hermano. Sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedió que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra para no dar descendencia a su hermano. Y desagradó en ojos de Jehová lo que hacía, y a él también le quitó la vida. Leyendo esto, algunas personas se han equivocado tratando de explicar lo que aquí significa, porque ellos le aplican y quiere decir que él estaba pensando en el control de la natalidad, es lo que algunos creen, que estaba tratando de controlar la familia, y muchos dicen que el control de la familia debe ser antibíblico por este texto. Aquí lo que está haciendo este hombre no está planeando familia. Aquí lo que es, la Escritura quiere que entendamos que Dios quería que continuara la familia. Este joven se arrimaba a la hermana, a la esposa de su hermano. Era una costumbre de Mesopotamia. Aún más tarde, los nativos continuaron la ley mosaica en Israel. Entonces, las herencias que había en aquella familia tenían que conservarse en la familia de esta manera. Esa era la razón de que el hermano tenía que entrar a la esposa de su hermano, y el nacido que naciera de aquella unión iba a llamarse hijo de su hermano mayor, para que así la herencia continuara en la familia. Así que, ¿qué fue lo que hizo Onán? Bueno, notemos la palabra que aquí dice, cuando se llegaba a la mujer de su hermano, es lo que quiere decir. La idea aquí es que él venía a la esposa de su hermano, era una práctica normal para él, y en esta práctica para él, eso quiere decir que era el término era que él lo usaba para tener su gratificación sexual sin responsabilidad como padre. Él odiaba a su hermano. No le quería dar descendencia a su hermano. Él no quería que su hermano tuviera heredero, porque así que su hermano, el mayor, iba a ser el que iba a tener el derecho como primogénito en el hijo que él produciera. Él quería tener el derecho de primogénito. Él quería estar enfrente. Así, él iba a ser dueño de la herencia, o sea, lo que su hermano mayor había poseído. Por eso es que él pensaba, mi hermano va a ser dueño de todo, yo no tendré nada. Entonces, él no quiere pasar la genealogía de su hermano, porque él es egoísta y no quiere levantar descendencia a su hermano mayor. Por eso es que vemos que Dios lo mató. Es lo que la Escritura dice. Porque dice aquí que lo que hacía desagradó a los ojos de Jehová, lo que hacía, y a él también le quitó la vida. Observemos lo que sigue en el verso 11. Y Judá dijo a Tamar, su nuera, quédate viuda en casa de tu padre. Podemos ver aquí que ya murieron dos de los hijos de Judá. Por eso es que Judá piensa y dice, no podemos continuar con esto ni arriesgar a esto. Repetimos verso 11. Y Judá dijo a Tamar, su nuera, quédate viuda en la casa de tu padre hasta que crezca Selá, mi hijo. Porque dijo, no sea que muera él también, como sus hermanos mayores, y se fue Tamar y estuvo en casa de su padre. ¿Qué sucedió aquí? Yo creo que Judá le dijo, hija mía, ve y continúa viviendo en la casa de tu padre. Lo que Judá está pensando, no le daré mi hijo número 3, porque lo que va a suceder claramente está visto, que si ya murieron mis dos hijos mayores, este también puede morir. Los dos ya murieron, entonces, ¿para qué arriesgar el número 3? Es lo que Judá estaba pensando, aunque no se lo explicó. Entonces, si así sucede y muere el número 3, hasta ahí se acaba mi linaje. Así que él usó esto como excusa. Eso es lo que él pensaba. Por eso podemos entender que Judá no tenía ni la menor intención de darle a su nuera el hijo número 3. Dice aquí que se quedó en la casa de su padre. Verso 12. Pasaron muchos días y murió la hija de Sua, que era la mujer de Judá. Después Judá se consoló y subía a los trasquiladores de sus ovejas, a Timnat, y él y su amigo Ira el Adulamita. Este amigo que tenía, recordemos en los pasajes que leímos antes, que Judá tenía este amigo llamado Adulamita. Fue y le dijo, ¿sabes que mi esposa murió? Ya se me pasó los días del duelo. Así que él decidió ir a visitar a su amigo, el Adulamita. Verso 13. Y fue dado aviso a Tamar diciendo: he aquí tu suegro sube a Timnat a trasquilar sus ovejas. Entonces se quitó ella los vestidos de su viudez y se cubrió con un velo y se arrebozó y se puso a la entrada de Enaim junto al camino de Timnat, porque veía que había crecido Selá y ella no se, a ella no se le era dado a él por mujer. Y la vio Judá y la tuvo por ramera, porque ella había cubierto su rostro. Es que, por eso es que la tuvo por ramera. Parece ser que ella se vestía como si fuese una prostituta del templo, sabiendo el carácter que tenía su suegro. Las prostitutas del templo en aquellos días, como ya hemos mencionado, este tipo de mujeres eran cananeas que usaban esta forma de adoración. Venían a los templos de los cananeos y ahí practicaban su prostitución. Entonces, las personas creían que era una forma de adorar a través de esta práctica maligna. Cuando los hombres que estaban trabajando en sus campos y los invitaban a esta iglesia y decían: esto está bueno, yo me hago miembro de esta iglesia. Y de esta forma, estas iglesias lograban muchos convertidos. Porque dice que se cubrió su rostro. Vamos a ver el verso 16. Para continuar, continuemos el verso 16. Se apartó del camino hacia ella y le dijo: déjame ahora llegarme a ti, pues no sabía que era su nuera. Y ella le dijo: ¿qué me darás por llegarte a mí? Podemos ver que ella tenía intención de continuar. Ella tenía la intención de continuar el linaje. Ella pensó: no tengo hijos para poder continuar el linaje en esta familia. Así que ella se desfiguró para poder obtener, así poder engendrar y continuar el linaje en su familia. Por eso es que ella le dijo: ¿qué me darás? ¿Qué me darás para llegarte a mí? Él respondió: yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras. Y ella dijo: dame una prenda hasta que lo envíes. Ella hace una pregunta normal. Sabemos bien que ella al fin va a recibir su cabrito, pero aquí ella pide una prenda para ella estar segura de que él iba a enviar lo que ella se merecía, el cabrito. Hicieron un trato. Él ofrece un cabrito, dice ella: bueno, es cierto que me vas a dar un cabrito, pero yo no veo ese cabrito. Así que, ¿qué me vas a dejar como responsiva para cuando tú me envíes el cabrito? Perdón. Entonces Judá dijo: ¿qué prenda te daré? Ella respondió: tu sello, tu cordón y tu báculo que tienes en tu mano. Y él se los dio. Y se llegó a ella, y ella concibió de él. Tan fácil así. Lo que ella le pidió fue el anillo que él llevaba. El anillo en esos días representaba autoridad, porque usaban sus anillos para usarlo como estampa. Cuando ellos iban a comprar algo y querían pagar por lo que ellos compraban, con el anillo estampaban en algún papel y en el anillo estaba su nombre o alguna seña especial, y lo usaban para después pagar la transacción o el trato que habían hecho. Ese anillo que llevaban en esos días era legal. Todas las gentes lo respetaban. Era como una tarjeta de crédito. Como nosotros en nuestros días tenemos tarjetas de crédito, tarjetas llamadas Visa, Mastercard o algunas otras. Entonces, tú vas allá y cuando haces trato con alguien, pasas la tarjeta de crédito. En este caso, ella le pidió su tarjeta de crédito, él aceptó y se los dejó. Ella dijo, él pensó, no es problema, pero él no supo que ella concibió. Verso 19. Luego se levantó y se fue y se quitó el velo de sobre de sí y se vistió las ropas de su viudez. Y Judá envió el cabrito de las cabras por medio de su amigo el adulamita para que éste recibiese la prenda de la mujer, pero no la halló. Ustedes están pensando, y tendré que explicar. Aquí estamos viendo una cultura cananea. Esta cultura cananea tenía muchas de sus prácticas religiosas adquiridas de Mesopotamia. En Mesopotamia fue el lugar de donde vino Abraham originalmente. Y a través de los años, en aquella cultura en Mesopotamia, usaban prostitutas. De la forma que ellos hacían es que la idea era que las prostitutas era un emblema de la diosa Ishtar, la diosa de la fertilidad, la diosa Ishtar. Esa diosa representaba a Ishtar y las prostitutas representaban a aquella diosa. Las personas antes de sembrar sus campos en la agricultura, primero iban a ese templo para tener ceremonias religiosas y se buscaban una prostituta que era un emblema de la diosa Ishtar. La idea era que allí establecían un matrimonio divino con la diosa y así iban y ellos sembraban sus campos y la creencia era que después de estas ceremonias ellos iban a tener una cosecha abundante. Era una creencia común mundana que nosotros sabemos que era simplemente creencia religiosa. He aquí Judá que él es descendiente del linaje de Abraham, Isaac y Jacobo. Ellos ya tenían su Dios, el Dios verdadero, pero entre ellos había gente que tenían estas costumbres que venían de Mesopotamia. Por eso es que aquí adoraban a un Dios falso. Podemos ver claramente que es por eso es que estos se confundían con esas prácticas paganas. Pero él cumplió con enviarle el cabrito. Verso 29 dice, y preguntó a los hombres de aquel lugar diciendo, ¿dónde está la ramera de Enaim junto al camino? Y ellos le dijeron, no ha estado aquí ramera alguna. Entonces ese volvió a Judá y le dijo, no la he hallado. Y también los hombres del lugar dijeron, aquí no ha estado ramera. Y Judá dijo, tómeselo para sí, para que no seamos menospreciados. He aquí, yo he enviado este cabrito y tú no la hallaste. En otras palabras, él está diciendo, yo no quiero que esto se haga público porque esto sería vergonzoso. Verso 24. Sucedió que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá diciendo, Tamar, tu nuera, ha fornicado y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Y Judá dijo, sacadla y sea quemada. ¡Wow! ¿Que sea quemada? ¿Es lo que dijo Judá? ¿Que sea quemada? Esto es admirable. Nos sorprende cómo nosotros por naturaleza podemos ver tan claramente y condenamos el pecado de otros. Es lo que hizo Judá. Él fue el que le causó aquella concepción y le ordena que sea quemada. Él no lo sabe, pero él sabe que tuvo relación ilícitas con alguien. Nunca pensó él. Él debía de haber pensado. A mí me recuerda y me trae a la mente alguien más. El rey David. ¿Recuerdan ustedes la historia? Todos la hemos oído, la historia del rey David. Cuando ella, la mujer con que, aunque tuvo relación ilícita, quedó encinta. Y cuando el rey David se dio cuenta, no lo aceptó. Pero vino el profeta para hablar con él y le dijo, tengo una historia que platicarte. Y le platicó la historia y él le dice, a ver, platícame esa historia. Dice, conocí la historia de un hombre rico, que estaba muy rico en aquella ciudad. Y en aquella su ciudad había un hombre que tenía una corderita. Era su mascotita, hasta dormía con ellos en su casa. Esta mascotita hasta comía con ellos, comía de su mesa. Era como una parte, como un miembro de la familia. Entonces el rey David se enfureció con el profeta Natán. Y porque le dice, este hombre, en lugar de matar una de sus corderas de tantas que tenía, fue y obtuvo el corderito de aquella persona y la mató y le preparó comida a su visitante. El rey David se enfureció y como rey le dijo al profeta Natán, el tal hombre debe morir por lo que hizo. Dice, ese hombre debe de morir, mátenlo. El rey Natán le puso el dedo en la frente al rey David y le dijo, tú eres ese hombre. David, Jehová dice que él te ha dado tantísimo, eres riquísimo, te ha dado el reino, tienes tantas mujeres como se te antoja, y mandaste matar al esposo de Bathsheba, porque la tomaste sabiendo que era mujer de alguien más, y tú tenías diferentes mujeres, no tenías por qué, y tú tomaste a la mujer de aquel hombre, y la echaste a perder, y luego ordenaste matar al esposo de esta mujer. A esto nos enseña que el rey David pudo ver el pecado de otro. Aquí Judá hizo lo mismo. Pudo ver el pecado en ella, pero no sabía que él había, no se daba cuenta que él había pecado. Continuaremos en el verso 25. Pero ella cuando la sacaban, envió a decir a su suegro, del varón cuyas son estas cosas, estoy encinta. También dijo, mira ahora de quién son estas cosas, el sello, el cordón y el báculo. Él ordenó, quémenla. Así que obviamente cuando le trajeron las prendas, él ya había dado la orden que la quemaran. Él había dicho, quémela, pero ella dijo, antes que me sentencien a muerte, vean quién es el padre de este niño de que tengo en mi vientre. ¿De quién es este anillo? Imagínense, cuando vieron el anillo y se dieron cuenta de quién era, del mismo hombre que había ordenado que la quemaran, y luego se lo trajeron a Judá. Verso 26. Entonces Judá los reconoció y dijo, más justa es ella que yo. ¡Qué afirmación para disculparse! ¿Por cuánto no la he dado a Selá, mi hijo? Y nunca más la conoció. Está claro ahí. Y aconteció que al tiempo de dar a luz, he aquí que había gemelos en su seno. Sucedió, cuando daba a luz, que sacó la mano el uno, y la partera tomó y ató a su mano un hilo de grana, diciendo, este salió primero. Pero volviendo él a meter la mano, he aquí que salió su hermano, y ella dijo, ¿qué brecha te has abierto? Y llamó su nombre Fares. Llamó su nombre Fares. Después salió su hermano, el que tenía en su mano el hilo de grana, y llamó su nombre Sara. Sara con Z. Entonces aquí vemos en esta historia la historia de Judá y su familia y su legacía pecaminosa. Engendró de una mujer cananea, concibió con esta mujer sin saber que era su nuera. Y todas estas frases vienen a ser más y más como los cananeos que vivían en aquella región. No se comportaban como debían de comportarse como José. Por eso es que espiritualmente se comprometían, porque estaban siguiendo la cultura que los rodeaba. En contraste a esto, vemos como José, vamos a continuar con la historia de José y veremos cómo se portaba José. Vamos a continuar con la genealogía hasta llegar al Señor Jesucristo. Vamos a ir al Evangelio de San Mateo para ver unos cuantos versos. San Mateo, verso 1, capítulo 1. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Ahora aquí vemos la genealogía que Mateo quiere que entendamos. Quiere que entendamos que las genealogías eran importantes, especialmente cuando ellos esperaban que de esta genealogía debía de nacer el Mesías. Tenían que estar seguros de que la genealogía venía desde Abraham, a través del rey David. Y luego, esta genealogía, por eso se menciona aquí la lista de la genealogía. Verso 2. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacobo y Jacobo a Judá y sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara, Fares a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminabab, Aminabab a Nazón, Nazón a Simeón. Y aquí vemos cómo la genealogía llega hasta el Hijo de Dios. Esta genealogía pasó por relaciones de incesto en la familia. Eso es lo que Dios quiere que entendamos. Aram engendró a Aminabab, Aminabab a Nazón y Nazón a Salmón. Salmón engendró a de Rahab a Boz. Boz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Isaí engendró a el rey David. Es como Mateo quiere que entendamos la genealogía. Y esto es interesante. En la genealogía judía, no solamente este nacimiento ilegítimo y también sus nombres. Así que la genealogía judía nos enseña que las mujeres no tenían derechos legales. Por eso es que la genealogía siempre se mencionan a los hombres. Se han encontrado oraciones por algunos judíos antiguos, los hombres judíos que se despertaban por la mañana y hacían su parte de su oración de la mañana, decían: oh Dios, te doy cuenta por no ser esclavo o gentil o mujer. Es lo que ellos oraban cada día por la mañana. Pero notemos la gente que estaba en la genealogía de Cristo. Parece ser como que alguien equivocadamente puso estos nombres aquí, pero no. Dios quería que los pusieran aquí, porque sabemos que fue el Espíritu Santo que arregló toda la situación. Esto nos quiere decir a nosotros en nuestros días, a ti que me estás escuchando, si tú crees que fallaste algún día, ¿tú crees que Dios no te va a usar? Si tú piensas, oh, en verdad fallé, me ensucié, me enmugré, hice decisiones equivocadas, decisiones que ofendieron a Dios, lo bueno es que lo aceptas, lo reconoces y debes de ir a Dios y pedirle perdón, arrepentirte. Si la Biblia menciona personajes como estos, quiere decir que tú también has fallado como ellos fallaron. Estos aparecen en la genealogía del Señor Jesucristo. Regresamos al capítulo 38 de Génesis, ahora vamos, y luego vamos a pasar al capítulo 39 para ver a José ya en Egipto. Mientras que el capítulo 38 nos está mencionando allá, el capítulo 39 ahora nos va a llevar a Egipto. Sabemos que pasaron un gran número de años y en esos años no se mencionó José. Y nos preguntamos, ¿qué está sucediendo en la vida de José? ¿Dónde está José en todo esto? ¿Qué es lo que está haciendo el Señor en la vida de José? Vamos a ver una respuesta corta. Lo que el Señor está haciendo en la vida de José, está desarrollando el carácter de José. José tenía fe. José confiaba en Dios. Aunque sabemos que era ingenuo, pero su fe en Dios estaba bien cimentada. Él era un muchacho inocente. Pasó por procesos, como una semilla pasa por procesos, de la forma que a veces el Señor desarrolla nuestra fe, aunque no nos gusta, nos pasa por dolores. Nos pasa por situaciones dolorosas. Si a ti tu supervisor te da un aumento mañana y te pone por vicepresidente de su compañía, entonces tú claramente, fácilmente vas a decir, gracias Señor, y pongo toda mi confianza en ti, Señor. Pero si al contrario, tu jefe te llama a la oficina y te dice, ya vamos a cortar el personal, te vas a quedar sin trabajo, yo te preguntaría, ¿contestarías diciéndole a Dios de la misma forma? Oh, Dios mío, gracias por ti. Tú sabes que yo confío en ti. No parece que vas a reaccionar de esa manera, sino que vas a sentir que Dios te está pasando por pruebas durísimas. Esto dice que vamos a confiar en Dios solamente cuando vemos el progreso. Aquí, este jovencito tiene que desarrollar su fe. Dios lo va a pasar por dolores. Alguien hizo un comentario y dijo que la vida cristiana es como una taza de té. El té tiene que pasar por agua caliente para que desarrolle su sabor de té. Ahora veremos cómo sale José del agua bien caliente. En el capítulo 38 sobresale la horrible inmoralidad de Judá. Pero ahora vamos a ver cómo surge la integridad de José, el hermano joven. Verso 39. Y levantó pues José a Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Sabemos bien que José había sido vendido como esclavo y lo compró este señor llamado Potifar, que compraba esclavos y los usaba en su palacio. Pero vemos cómo José fue un hombre de éxito. Obviamente José hacía su trabajo con todo su corazón, sin quejarse, lo hacía con gozo, porque dice la escritura que todo lo que José hacía, Dios lo bendecía. Descubremos y vemos el testimonio de José que él confiaba en Dios, él le daba todo el crédito a Dios, por eso Dios lo prosperaba. Yo me pregunto, si yo hubiese tenido las experiencias que José tuvo, y si yo hubiera llegado a Egipto como esclavo, sin causa alguna, sin haber cometido error, vendido como esclavo y trabajar como esclavo, quizás uno de ustedes que me está escuchando estará pensando y diría, el diablo está tratando de arruinar mi vida. ¿Cómo es que Dios ha permitido que esto me suceda? O podríamos también decir, ¿Qué está sucediendo? Soy una persona tan talentosa y dispuesta a trabajar por el Señor. ¿Por qué es que Dios permite que estos años se están echando a perder? Hasta mi carácter se está echando a perder. ¿Sería esa nuestra respuesta? ¿O reaccionaríamos como reaccionó José? Soy un esclavo en Egipto. Soy un simple esclavo en Egipto, pero quizás José pensó, voy a ser el esclavo mejor que Egipto ha visto. No han visto ningún otro esclavo como yo. Bueno, podemos pensar qué es lo que José pensaba. Y José se dedicó con gozo y con cariño así. Tú también, si te encuentras en una situación adversa, debes de pensar que eres vulnerable y que Dios es soberano. Así que la tarea que se te entregó como esclavo o como barrendero, debes de pensar, yo sé que es la voluntad de Dios y voy a usar esta situación adversa para que vean que soy el mejor barrendero. Quizás ustedes están pensando, Skip, tú no sabes qué tipo de trabajo tengo. El trabajo que tengo es el trabajo que hace cualquier gente de la calle, barrer. Con todo y que yo tengo títulos y títulos, yo te recomiendo que pienses como José. Voy a ser el mejor barrendero que han visto en esta compañía. Vemos que José era esclavo y Dios estaba con él. Fue un hombre con mucho éxito. Verso 3. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en los ojos de sus ojos. Y le servía. Y él lo hizo mayordomo de su casa. Está bien claro. Verso 4 en el capítulo 39. Y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José y le bendició. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así que en casa como en el campo. Podemos ver que José tenía el toque, como un toque mágico, porque todo lo que tocaba, sabemos que Jehová lo tocaba. Porque todo lo que José tocaba prosperaba. No solamente que tenía un toque de poder y la determinación, también tenía la determinación de ser fiel y presentar un testimonio fiel para gloria de Dios. Esto es maravilloso. Un testimonio fiel, todo lo que él hacía, lo hacía con éxito. Todo, en todo él le daba gloria a Dios. Si tú y yo vivimos de esta manera, puedes esperar una visita de el amigo que vive en la vecindad, que es el diablo, el tentador. Si tú tratas y has decidido vivir para Dios y darle la gloria a Dios, y tu deseo es glorificar a Dios, tú no creas que el diablo se va a reír y te va a aplaudir y decir, qué bien. No, al contrario. Satanás y todos sus demonios ven que te has dedicado a Cristo. ¿Tú crees que van a decir, oh, qué hermoso? Vengan todos los demonios y démosle un aplauso a esta persona. No, estás equivocado si piensas así. Al contrario, los demonios están haciendo planes para atacarte. He aquí, José es joven, es soltero, es un hombre muy bien parecido. ¿Qué sucede cuando el diablo lo ve? Así que el diablo está maquilando cómo confundir a José. Hasta este punto hemos visto que José era un hombre con mucho éxito. C.S. Lewis hizo sus comentarios acerca de esto. C.S. Lewis piensa que el diablo le dijo, hey José, estás actuando muy bien, has pasado la prueba, las tentaciones, las amarguras, ni siquiera te has amargado contra tus hermanos, con todo y que sabes bien que te vendieron injustamente. Has pasado la prueba de que estuviste encarcelado, ahora estás trabajando y has tenido mucho éxito. ¡Qué bien! ¡Te ves bien! Pero no he acabado contigo. Continuaré, porque te traeré unos dolores para llamar tu atención. Tenemos que entender de que el enemigo de tu alma, el diablo, los demonios, te han estudiado continuamente. Ellos te conocen. Conocen tus fuerzas, conocen tus debilidades. Saben cuando tú puedes ser vulnerable. Saben las cosas que Satanás te puede traer. Tienes que estar listo, preparado, esperando esos ataques demoníacos. Porque hay una escritura en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, verso 13, dice: cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Fíjense, al mismo Señor fue tentado por el diablo, continuas a nosotros. Es una verdad que tenemos que entender. Quizás tú has sobrevivido una tentación y te mofas y dices, yo puedo pasar la tentación. A mí la tentación no me molesta. Satanás está esperando por una oportunidad adecuada. Ve lo que pasó con José. O veamos lo que pasó con José, verso 6 del capítulo 39. Y dejó todo lo que él tenía en manos de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Imagínense lo que hacía el jefe de José. Tenía tanta confianza en José, que ni se preocupaba en ver sus cuentas, si es que había dinero en el banco o no. Él estaba satisfecho porque sabía que tenía mucho que comer. Este hombre se dio cuenta que José era fiel y le podía poner en él toda su confianza. Simplemente él decía, tengo buena comida. Porque siempre le ponían buena comida frente a él y quedaba satisfecho. En el verso 6, continuando, dice, y era José de hermoso semblante y bella presencia. Es el verso 6, la última parte. Un hombre joven, bien parecido, soltero, en un territorio pagano donde José podía haber pensado, aquí nadie me mira, ¿qué importa? Nadie se va a dar cuenta. Entonces ustedes se preguntarán, ¿qué hizo José en esa situación? Verso 7. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José. Evidentemente, Potifar no era el único que estaba impresionado con el comportamiento de José, sino que la esposa de Potifar también se dio cuenta de este comportamiento tan limpio de José. Veamos cómo dice aquí. La mujer de su amo puso sus ojos en José y le dijo, duerme conmigo. ¿Qué quiere decir? Le ordenó que entrara en la cama con él. Es lo que está diciendo aquí. No se nos dice, y no se nos explica qué es lo que estaba haciendo Potifar hasta este punto. Quizás porque sabemos que era lo que era típico en esos días en Egipto. Quizás el señor Potifar se ocupaba en aquella cultura en Egipto con otras mujeres. No lo sabemos. Simplemente podemos imaginar por la cultura de esos días. Pero podemos ver que era una esposa desesperada. Ella pensó, aquí puedo solucionar mi problema con este joven esclavo de mi casa, José. Verso 8 dice, y él no quiso, él se opuso y dijo a la mujer de su amo, no, de ninguna manera. He aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en su casa y ha puesto en mi mano todo lo que Él tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su esposa, su mujer. En primer lugar, notemos José, cómo José contrarrestó su tentación. ¿Cómo contrarrestó José esta tentación? Por la convicción que tenía en Dios. José le dice, tú eres la mujer de mi jefe, y mi jefe tiene toda su confianza en mí, todo puesto en mis manos, así que yo no traicionaré esa confianza que mi jefe ha puesto en mí. Con todo lo que tú me quieres obligar a que yo caiga en este pecado. Cuando todas las gentes que te conocen saben que eres una persona íntegra, tu esposa, tus hijos, tus vecinos, tus hermanos en la iglesia, saben que eres una persona íntegra, tus amigos, todos los que te conocen en la iglesia saben que eres íntegro, es lo que sucedió con José aquí. Potifar, su jefe, estaba bien convencido que José era íntegro. En el verso 9, José le contestó a esta mujer, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecare contra Dios? José se da cuenta que este sería pecado contra Dios. Este es, en segundo lugar, lo que José hizo para contrarrestar su tentación. José es devoto a Dios. No dijo aquí, ¿cómo podía yo hacer este pecado contra ti, señora esposa de Potifar? ¿O cómo podía yo hacer este gran pecado y pecar contra el señor Potifar? Aún más que eso, José estaba bien convencido de que pecaría contra Dios. La consideración más grande en la vida de José, en la Biblia se le llama temor de Jehová. Ustedes han oído este término en toda la escritura. La civilidad comienza cuando una persona tiene temor de Jehová. El Proverbios 8 dice, el temor de Jehová es odiar la maldad. ¿Qué es temor de Jehová? Esto quiere decir que tenemos un gran respeto y reverencia hacia Dios. Estar bien convencidos de que Dios es quien es y saber que Dios me está viendo, saber que Dios me está observando continuamente. Eso es lo que motivó a José para no pecar con la esposa de Potifar. Todos los creyentes tenemos que estar convencidos de que ofendemos a Dios. La gente que lee esta historia dice, José estaba en una región pagana, podía haber hecho lo que se le antojara. Pero él sabía que Dios lo estaba observando y él quería honrar a Dios. Recordemos la historia de cuando Moisés mató al egipcio. La escritura dice que mató al egipcio y mató al egipcio. Dice la escritura que vio para un lado, vio para otro lado. El problema con Moisés fue que miró horizontal a un lado y a otro, pero no vio vertical. O sea, no se dio cuenta que Dios lo estaba viendo desde el cielo. Aquí podemos ver la convicción de José. Tenía el temor de Jehová. Verso 10 dice, hablando ella a José cada día, esto no fue cosa de una sola ocasión, sino que cada día ella lo molestaba con la idea, ven y acuéstate conmigo. Ese es, vemos aquí el punto número 3 en la vida de José. José sabía que esta mujer lo estaba molestando continuamente, tratando de echar a perder su reputación. Cada día lo molestaba. Pero José sabía lo que él quería hacer. Él continuaba contestándole, no, no, no. Vino a ser el patrón en la vida de José. ¿Qué tal si tú vivieses en unas... Si comienzas tú a ver tu vida como una ciudad antigua, que esas ciudades estaban siempre fortificadas con muros bien altos para proteger aquella ciudad de los invasores? Nadie podía entrar ni salir a menos que usasen la puerta que se había creado para esto. Si alguien no quería que entraran gentes malignas, cerraban la puerta. Si no querían que viniera nadie a su ciudad, no alguien que no querían aceptar, nomás no lo dejaban entrar en las ciudades. Supongamos que tú estás viendo por el camino y tú ves que viene un vehículo hacia ti, un vehículo todo golpeado, todo sucio, y hasta viene aventando humo demasiado porque este vehículo está echando a perder el ambiente de tu ciudad y va a entrar a tu ciudad. ¿Qué haces tú? ¿Qué harías tú con aquel vehículo que viene a entrar a tu ciudad? ¿Cerrarías la puerta de tu ciudad? ¿Cerrarías la puerta de tu casa? Así que tus oídos, en este caso, en el caso de José, serían las puertas de la ciudad. Si tú permites que ese vehículo entre a tu ciudad, va a contaminar, va a estimular, y si la dejas entrar varios días a tu ciudad se va a contaminar. Todas esas impurezas que ese camión viejo trajo. Así que tú y yo necesitamos aprender a cerrar la puerta de esa ciudad para que no entre esa troca con un motor viejo a contaminar el ambiente de tu ciudad. En este caso, José oía que aquella mujer insistía, acuéstate conmigo, acuéstate conmigo. Él continuaba, no, no, no. Ese era como José que le contestaba. No solamente deseaba acostarse con ella. En el verso 10 dice, hablando ella a José cada día y no escuchándola, él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. José estaba bien convencido de lo que ella quería. Él simplemente no dijo, mire, señora Potifar, déjeme testificarle, déjeme explicarle lo que debe de hacer, déjeme hacer uso de mi ministerio, quiero explicarle qué es lo que tiene que hacer, déjeme hablarle de las escrituras. No, lo que José hizo fue huyó de ella. Ustedes han oído testimonios de muchos hermanos que con muy buenas intenciones han fracasado porque cuando se les presenta una persona del sexo opuesto, dicen que es que la van a testificar, dicen que es que van a orar con ellos. Lo que tienes que hacer inmediatamente es decirle no y retírate de esa persona. Martín Lutero lo explicó de esta manera. Quizás no podemos detener que los pájaros vuelen en derredor de nuestras cabezas, pero sí puedes detenerlos de que hagan nidos sobre de tu cabeza. Veamos lo que hizo aquí José. Él continuó diciendo, no, 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 esto implica que huyó de ella. Verso 11, aconteció que entró él un día en la casa para hacer su oficio y no había nadie de los de la casa allí. Y ella lo asió de su ropa diciendo, duerme conmigo. Vemos que José tenía problemas con sus vestidos, con su túnica. Supimos que sus hermanos lo aborrecieron por la túnica de colores. Ahora, en Egipto, dice aquí que esta mujer lo asió de sus ropas. Parece ser que él debía de haber pensado en sus ropas. Ahí ella lo asió de sus ropas diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó. Aquí encontramos el término, él huyó y salió de ahí. Él simplemente dijo, yo me voy de aquí. Se fue de ahí. Verso 13. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera. Todos sabemos que cuando vemos una situación peligrosa, pecaminosa, tenemos que huir de la situación e ir a buscar a Dios, ir a buscar la influencia de Dios, buscar la influencia de los hermanos que conocen a Dios. Eso es lo que tenemos que hacer, huir de esas situaciones. Verso 14, y llamó a los de la casa y les habló diciendo, mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros, vino él a mí para dormir conmigo, y yo di grandes voces, y viendo que yo alzaba la voz, y gritó, y dejó junto a mí su ropa, y huyó y salió. Ella puso junto a sí la ropa de José, hasta que vino su señor a la casa. Huyó. Ella figuró su historia y hizo ver como que José, el que había entrado con fin de burlarse de ella. Ella es una mujer muy mentirosa. Verso 17. Entonces le habló ella las mismas palabras diciendo, el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme, y cuando yo alcé mi voz y grité, y dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que la mujer le hablaba diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en cárcel. En ese tiempo, la costumbre de aquellas tierras era que si alguien era acusado de que era una persona que tenía características, o era acusado de asaltador sexual, el castigo era muerte. José lo sabía bien, estaba bien enterado de que él podía ser ejecutado. La Biblia dice que Potifar se enfureció. Yo creo que este hombre está enfurecido, pero sabe bien que ella está mintiendo, o no está seguro, porque él conocía bien el carácter de su esposa y conocía el carácter de José. Potifar conocía bien el carácter de José. Yo más bien me atrevo a opinar que Potifar estaba enfurecido por la reacción de su esposa. Pero nosotros tenemos que estar satisfechos de que Dios nos muestra estos personajes en la Biblia. Si alguien fuera a leer la historia de tu vida, ¿qué leerían de tu vida? ¿Podían leer de ti acerca de tu comportamiento con Dios? Como vemos cómo José se comportó. Verso 21. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en la mano de José el cuidado de todos los presos que habían en aquella prisión. Todo lo que hacía ahí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban a cuidado de José. Aquí José no se ve que se queje de nada, como decir, ¿por qué es que Dios me tiene en esta situación tan fea? Sino que José está pensando, muy bien, yo creo que Dios quiere que yo tenga el ministerio en la prisión. Y comenzó a ministrar. Estaba en la prisión. Una vez más, vemos que José, en lugar de estar viendo de que era vulnerable a las cosas dolorosas de aquellos tiempos, él veía la soberanía de Dios. Él pensó, aquí puedo ministrar, aquí en la cárcel puedo ministrar. Porque el Señor estaba con él, y todo lo que José hacía, Jehová lo prosperaba. ¿Qué tipo de caminata está viendo José tan adversaria? Desde sus padres al pozo, del pozo a la casa de Potifar, a la prisión, y luego de aquí, de la prisión, salió para ir al palacio. Podemos ver que José, a través de esta jornada tan adversa y tan dolorosa, llegó a ser elevado por Dios mismo. Yo quiero que ustedes se animen hoy. Todo esto se lo voy a explicar en una sola palabra. Huyan. Huyan para que salven su vida. Huyan de la situación pecaminosa y corran hacia el Señor. Corran a la presencia del Señor. Huyan de aquellas cosas, situaciones pecaminosas que te pueden separar de Dios. Sepárate, corre, huye y corre a el Salvador, a el Salvador de nuestras almas. Si tú nunca has leído este libro que se llama El Progreso de el Peregrino, que escribió Charles Spurgeon, Charles Spurgeon dice que él lo leía continuamente, por lo menos una vez por año. En esa historia del Progreso del Peregrino, el carácter de esa historia se llamaba Cristiano se está saliendo de una ciudad que se le llama la ciudad de destrucción. Ve detrás de él el humo del fuego. Llegó a una puerta muy angosta que solamente esa puerta era la única por la que tenía que pasar para escapar. Él oye los clamores de las gentes que vienen detrás de él. Él dice que se puso los dedos en sus orejas porque no aguantaba los clamores que venían detrás de él, sino que él, al contrario, gritaba vida, vida, vida eterna. Pasó por aquella puerta angosta y fue a la vida celestial. Vivió. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú te encuentras en una situación comprometida, huye, huye y piensa en la vida eterna. Huye del pecado y ven al Salvador. Así concluimos hoy el estudio de hoy. Vamos a la presencia del Señor para darle gracias en oración. Padre Santo, hemos podido apreciar la vida de José y Judá, dos hermanos de la misma familia. Uno que cayó en la vida pecaminosa de aquella cultura donde vivía, cometió el pecado, y la cultura de aquella región lo engañó y cayó en pecado y ofendió a Dios. Pensemos como Daniel también en su juventud, él puso en su corazón no contaminarse. Así que lo que hizo José en esa hermosa actitud, en esa actitud de lealtad, en esa fidelidad, esa lealtad de José que había en su corazón, Padre, eso debe de ser un buen ejemplo para nosotros. Padre Celestial, te pedimos que así como José huyó aquel día, no importa qué nos cueste a nosotros también, podamos huir del pecado y correr a nuestro Salvador. Padre Santo, para algunos que me están escuchando, quizás se encuentran en situaciones adversas y hasta este punto deben de huir. Padre Santo, cosas que hacen, cosas en que están participando, Padre Santo, yo te pido que le des el valor, pongas los medios para que se salgan de esas relaciones pecaminosas, esas relaciones que a ti te ofenden, Padre Santo. Para algunos de nosotros, quizás también tenemos situaciones que tenemos que separarnos. Algunos que me están escuchando, yo les recomiendo, acepten al Señor Jesucristo. Quizás por primera vez has llegado a entender cómo huir y cómo correr, o qué hacer para correr a tu Salvador. Tú que me estás escuchando y por primera vez has entendido y nunca has venido, Señor Jesucristo, sino que esta es la primera vez que estás en una oportunidad, porque es la primera vez que has entendido el plan de Dios y que puedes huir y venir al Señor Jesucristo. Hoy yo te digo que esta es tu oportunidad, que huyas, que te separes y vengas al Señor. Y puedes venir, Señor, yo te pido que hagas una decisión. Tú que me estás escuchando a través de la radio, a través de la internet, en alguna forma me estás escuchando estas palabras que vienen de la presencia del Señor. Cualquiera que sea esa situación adversa y pecaminosa en que te encuentras, yo te pido que hagas una oración allí en tu corazón. Cierra tu mente, cierra tu oído a las cosas mundanas que te rodean y haz una oración de fe. Pide al Señor que venga a tu corazón, arrepiéntete de esas cosas horribles de las que participaste voluntariamente, arrepiéntete y pon en tu mente, en tu corazón, la fe de Cristo, la fe de que Dios te recibe tal y como eres. Y si así es, yo te pido que tú, como señal de humildad y señal de aceptación, levantes tu mano y hagas esta oración para que así te entregues al Señor. Recibes al Señor Jesucristo en tu corazón, naces de nuevo, eres una nueva criatura y así tienes mucho que ganar y pasas de muerte a vida y así vives en la presencia del Señor. Todo esto te lo pido, Señor, que pongas los medios en estas personas que me han escuchado hoy, en el nombre del Señor, no en el nombre de nosotros, pero en el nombre y por la obra de tu Hijo Jesús, por la obra de nuestro Señor Jesucristo, y por el Señor Jesucristo siempre te damos gracias, Padre Santo. Gracias, gracias, gracias en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén y amén.